todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Y
artículo 2. Toda persona tiene todos los derechos y libertad.
Todo individuo tiene derecho a la vida.
Artículo 4. Nadie estará sometido a esclavitud.
Artículo 5. Nadie será sometido a tortura.
Todos son iguales ante la ley.
Desde la frontera, señales de humo.
Hecho de vivir en...
Hola, buenas tardes, Bego. ¿Empezamos ya o qué?
Hola, Feli. Claro, yo creo que podemos empezar, ¿no? Cuando tú quieras. Sí, yo estoy que... lista. Y el programa de hoy creo que también, además viene cargadito, sí. Y espero que no aburramos mucho a nuestra audiencia.
Bueno, Feli, yo creo que no te preocupes, nuestra audiencia yo creo que está curada de espanto con nosotros, así que si nos escuchan yo creo que es un poco por vocación. ¿Le digo entonces a Javi que meta la sintonía ya o qué hacemos?
Venga, pues que meta la sintonía. Hola, buenas tardes. Bienvenidos una semana más a Señales de Humo. Gracias por sintonizarnos una vez más, por pinchar el podcast o por lo que sea que hayáis hecho para escuchar este programa.
Pues sí, porque estas Señales de Humo te las enviamos desde el día de Hispanidad Radio, el 101.8, pero también puedes escucharnos en redifusión desde Onda Local Andalucía o desde Unirradio, la radio de la Universidad de Huelva, o en el podcast de Hispanidad Radio, pues siempre que quieras.
Bueno, pues hoy traemos un programa que requiere cierto grado de concentración, con un título que ya invita a pensar y a cuestionarnos cosas. El título es Venganza o Restauración. Y es que en esta sociedad del gatillo fácil, en el que el odio parece tan presente, queremos invitaros hoy, queridos oyentes, a pensar un poco más allá.
A pensar un poco más allá del impulso, de la barbaridad que nos brota cuando vemos por la televisión algún crimen horrible o cuando sufrimos en nuestras propias carnes una agresión, un robo, un delito, y lo que nos sale primero es la venganza. Pues vamos a poner eso en cuestión, si os parece.
Pues lo dicho, comenzamos el programa 509, el 509, Feli, el 26 de esta temporada de Señales de Humo.
A mí no me chinga el vato, ni me pone cabartolo, a mí no me asusta el gringo, el que me busca se la acabó, ya llegó.
¿Qué dice, Feli? Ya llegó el Super Chango.
Super Chango.
El
super chango es la sintonía del Vistazo al Mundo, vamos, que Gonzalo estaba estando en el estudio y ya es el señor super chango.
Antes me ponía una super chunga, esta me gusta a mí.
Antes era más serio, esta es más habitual a ti.
Como las noticias, más holgorio, más alegría.
Hombre, pues no sé, siempre te pedimos, ¿no?, que nos dé nuestra ración semanal de noticias de actualidad, ¿no?, bien alineada un poco con vocación por buscar un poco más allá, ¿no? Eso que te gusta a ti, ¿no?, de mirar más allá, pues no repetir lo que se repite en todos los medios, ese reguero de la agencia noticia, bueno, que dicen lo que tenemos que consumir.
Para, no te pongas tan exquisito, que ya sabes que esto de las expectativas no es cosa buena. Luego no es tan fácil eso que dices, y mucho menos ahora en tiempos de guerra. Pero bueno, vamos allá y vamos a seguir intentándolo. Y vamos a tener que ir a Ucrania, claro, pero vamos a hacer un recorrido antes, ¿no? Vamos a pasar antes por Francia. Porque andan de elecciones y como nosotros vamos a andar de elecciones...
Ya mismo
estamos metidos en una, en otra...
En un bucle, vamos a empezar.
Vamos a ir viendo lo que pasa por ahí, ¿no? Las encuestas dicen, aunque las encuestas cada vez fallan más, pero dicen que la segunda vuelta va a enfrentar a Macron con Le Pen, un liberal con cierta preocupación social, con una señora de extrema derecha, que además por rizar el rizo tiene a otro señor de otro partido aún más de extrema derecha, el tal Zemmour, ¿no?, que está haciendo buena a Marine Le Pen, que
ahí es nada.
Claro, a nosotros nos obliga a casi ir con Macron, pero a unas malas.
Esto es como en Estados Unidos. Esto es como en Estados Unidos, ¿no? Sí. Biden o... Pero mira, yo te traigo una contranoticia a esto.
Venga.
No sé, es un poco el punto positivo, ¿no? No sé si has visto lo del hermano de Zidane expulsando,
expulsando
a Eric Zemmour, ¿no?, del estadio de campo de fútbol de Fútbol Sala. Que es muy gracioso porque se bajó con unas personas, ¿no?, y le dijo, le devolveremos el dinero, pero váyanse, ¿no?, porque no le habían avisado por lo visto que iba a hacer un meeting allí de extrema derecha, o sea.
Lo he visto.
Un poco de esperanza.
Viendo esta noticia digo, bueno, por lo menos alguien todavía tiene un poco de dignidad para decirle a la extrema derecha lo que es, ¿no?
Hombre, ser antifascista en Europa lo tienen claro. Aquí en España todavía lo tenemos de dudosa.
Bueno, nuestras extremas derechas también se van a poner de gala en las próximas elecciones, me temo. En Andalucía andan ahí. Sí. Son casi garantía de gobierno ya para el PP si ganara.
Hombre, que Castilla lo saben bien lo que es eso, así que esperemos que... No teníamos que elegir el menos malo, ¿no?
En fin, elegir entre Le Pen y...
y Macron.
Bueno, estamos a muy poco de quitarnos la mascarilla después de años de pandemia. Pero lo que tendría que ser una fiesta... Podríamos hablar de la feria también, pero bueno, vamos a dejar eso.
Bueno, eso también.
Ya los derechos laborales lo vimos el otro día.
Hay un debate ahí bastante curioso.
Bueno, lo que tendría que ser una fiesta, decía, tiene un sabor bastante agridulce. La guerra de telón de fondo y esa inflación, que yo ya les vengo diciendo a la gente que aprendamos eso de la inflación, que va a ser la próxima palabra, ¿no? Y va a ser casi más grave que lo de la pandemia, por lo menos a nivel económico, porque va a generar mucha pobreza en los próximos años, mucha más desigualdad, y además todos esos sectores esenciales se le van a ir poniendo en fila al gobierno, ¿no?, con sus exigencias. Un gobierno que mucho me temo va a besar muy la lona muy pronto, porque entre los colectivos esenciales exigiendo derechos y la derecha exigiendo bajada de impuestos, hay algo matemáticamente, hay algo que no cuadra, ¿no? Que nos vamos a periodos electorales que van a ser muy complicados, y además con una izquierda que está entre desmotivada, desmantelada por ser un poco caritativo, ¿no? En la...
Bueno, aquí en Andalucía para que se están uniendo un poquito, ¿no?
Un poquito más, ¿no?
Un poquito más, pero...
Que no se van a presentar cuatro, ¿no?
Pero desgraciadamente en España la gente está acostumbrada a usar eso del voto de castigo, y entonces cuando uno gobierna, cuando quieren castigarlo, votan algo, y desgraciadamente ahora el castigo va a ser algo peor, ¿no?
Pues sí.
Que esos son los del diccionario, ¿no? A ver qué tal. Miedo me da.
Y bueno, desgraciadamente pues llegamos a Ucrania, la guerra, todo se está poniendo tan mal como podría ponerse. por una parte, los grandes medios nos siguen vendiendo este conflicto como una lucha entre el bien, que bueno, es Occidente, la OTAN, todo eso, y el mal, que es Putin, ¿no? Personalizado en Putin. Y bueno, con esa cortina de humo y además los cadáveres y el horror y la miseria que aporta una guerra, esta y todas las guerras, ¿no? El resto se nos va ocultando convenientemente, ¿no? Porque esta guerra es horror, las imágenes que estamos viendo estos días no dejan lugar a dudas, pero yo insisto otra vez en este vistazo que hay que hacer una lectura también en clave geopolítica, ¿no? Porque solo comprendiendo la madeja de intereses que se mueve detrás y encima de esta guerra vamos a poder evitarlo. Los simplismos estos de buenos y malos, ¿no? Y es sencillo ver, pues, cómo a China le interesa el declive de Rusia, le viene bastante bien para posicionarse, o a Estados Unidos, ¿no? El reforzamiento de la OTAN, que le facilita, pues, su guerra global, su presencia militar global, y, por supuesto, el debilitamiento de Europa, que era uno de los mercados y comunidad política, uno de su competencia, ¿no? Si nos creemos que esta guerra es solo una lucha entre el bien y el mal, o entre los buenos y los malos, yo creo que nos estamos dejando fuera la mitad de la verdad, ¿no? Me voy otra vez sin dejar una buena noticia aquí.
Bueno, pero has hecho un resumen.
O sea, a lo mejor la de Félix vale como buena noticia,
¿no? Yo creo que sí, ¿no?
Expulsión
directa de la cosa, extrema, ¿no?, derecha, ¿no?
Qué poquita cosa frente
a... Y de forma elegante. Te devolveremos el dinero, pero váyase, por favor.
No, yo no se lo devolvería.
Yo tampoco.
Bueno, pues puede que choque esto que voy a decir ahora, pero creo que la venganza, que es el tema que nos trae aquí hoy a este programa, es algo que tiene buena prensa, que tiene su atractivo. Tanto que si buscamos en cualquier base de datos musical encontramos infinidad de canciones sobre este tema. Sin embargo, para conceptos como el del perdón, la restauración, prácticamente pues solo encontramos música religiosa. Como no queremos poner ni una cosa ni otra, nos vamos a quedar con este. Esto que suena ahora, que es La venganza de los muertos pobres, de una banda argentina que tanto te gusta, ¿no, Feli?
Sí,
que
sí, quería... el Sweet Bergarabá, que ya muchos años.
Bueno, vamos a escucharla.
Venga a bailar, patrona. Y una danza, venganza de los pobres. Hechizo a los fiambres que murieron sin pan. Movían locamente sus caderas. ¡No los dejen mover! La cola pa' acá balanceando, la cola pa' acá que se mueve. La cola pa' acá balanceando, la cola pa' allá. Así es más fácil, me vienen ganas de empezar.
Sin embargo, vamos a dar el salto al charco y nos vamos a Extremoduro. Para quedarnos con este tema en el que pusieron música al poema de Manolo Chinato, Ama, ama y ensancha el alma.
Que un importante abogado, hay que dejar el camino.
Bueno, esto de la poesía, del amor y todo lo que nos propone esta canción está muy bien, pero no sé si tiene mucho que ver con el tema del que vamos a hablar hoy, porque supongo que a alguien que ha sido víctima de un delito no le deben quedar muchas ganas de ensanchar el alma, sino escuchar el testimonio de esta oyente que se encontró con que habían ocupado la casa en la que después de una estancia en el extranjero pues se disponía a vivir.
Hola, buenas, yo soy Cristina y bueno, mi caso es, yo estuve 6 meses viviendo en el extranjero y en ese tiempo se estuvo reformando un piso de la familia y cuando la idea era que cuando yo llegase me mudase ahí a vivir. Y en el tiempo en que terminó la reforma hasta que yo pudiera verlo, que fueron 3 días, en esos 3 días el piso fue ocupado. Y bueno, mi experiencia fue bastante horrible porque para alguien que no controla nada del tema jurídico, eso es un lenguaje aparte, con lo cual... para empezar, empiezas muy perdido. Y bueno, y al final la sensación que acabas teniendo todo el tiempo, por lo que te dice la gente, tanto que sabe y que entiende como la que no, es que aquí te toca aguantarte tú, sufrirlo tú, pasarlo muy mal y agradecer si alguna cosa va un poco mejor de lo esperado, porque el delincuente se va a ir de rositas. Y efectivamente esa es la sensación que quedó, porque... Bueno, el delincuente continuamente dijo que había salido de la cárcel, que acaba de salir de la cárcel, que eso era un delito leve, que a él no le importaba y que, bueno, la policía le sugirió que ocupase una casa de un banco, no de un particular, y él lo que respondió fue, sí, sí, cuando el juez me eche, haré eso. Con lo cual, al final te das cuenta de que tienes que estar como agradecido. En nuestro caso es verdad que el proceso fue más corto de lo que suele ser 1 año y medio, 2 años, es lo que todo el mundo nos decía, tardó 6 meses, pero bueno, esa sensación de encima tengo que estar agradecido porque me hayan robado la casa y esta persona se vaya de rosita, 6 meses de un estrés brutal, de saber que bueno, que alguien está durmiendo en tu cama, ¿no? Que alguien está estrenando un piso que se ha decorado, que se ha reformado con todo el cariño del mundo y que no tiene ningún tipo de remordimiento y que además sabe que no le va a pasar nada. Y efectivamente así fue, no tuvo que pagar, pues se le puso las costas, una multa, una indemnización, nada de eso, no pagó nada de eso. De hecho, había cosas rotas, bastantes desperfectos y faltaban muchos utensilios y eso fue una cosa que nunca se devolvió.
Vaya marrón, ¿no? Ya te cuenta esa chica, cómo se sentía tan indefensa, ¿no? Me imagino que esa situación, bueno, será, verás, salvando distancias y demás, ¿no? Porque cada uno siente lo suyo, pero... La sensación que sienten pues tantas víctimas de tantos delitos que se quedan así como un poco, que te quedan como cara de tonto, ¿no? Uh-huh. Vamos a ver aquí qué es lo que pasa. Pero bueno, vamos a dejar el final de este testimonio para que lo escuche también la persona que vamos a entrevistar hoy y a la que le vamos a preguntar si existen alternativas, ¿vale? Si hay otra forma de afrontar el delito, si pueden las víctimas aspirar a la restauración del daño que se les ha infringido.
Sí, escuchando esto y bueno, y lo que comentas, ¿no? De todo lo de las víctimas, los agresores, delitos, vamos, me está recordando una película que, vamos, que tengo muchas ganas de ver porque no he visto, y ese es mi delito por no haberla visto, y la verdad que tiene que estar muy bien, que se llama Mike Sabel.
No la has visto.
No la he visto. Y es una de las triunfadoras de la última edición de los Goya, con nada menos que 15 nominaciones. De las que se han llevado para casa 3 cabezones, ¿no? Uh-huh. Entre ellos, el de mejor interpretación femenina, Blanca Portillo, quien dedicaba en su discurso de agradecimiento a la persona a la que ella interpretaba en la ficción, que era Mike Sabel Lasa. Un monumento al amor, a la generosidad y a la empatía, ¿no? Decía. A la que declaraba su amor incondicional por poner luz en el mundo, por hacer de él un lugar mejor, por luchar por ello, por no rendirse nunca, ¿no?
Uh-huh. Fantástica okay. Película dirigida por una vieja amiga del programa, hay que decirlo, Lucía Boyaín, que bueno, pues recupera el encuentro de Maisabel Lasa con el asesino de su marido, como muchos oyentes sabrán, ¿no? Juan María Jáuregui, que bueno, miembro arrepentido de ETA, y todo ese proceso que la misma Maisabel había impulsado como directora de la Oficina de la Atención a las Víctimas del Terrorismo del Gobierno Vasco.
Si los encuentros salen adelante, creo que iré. Solo faltaría que yo no diera ejemplo. Pero claro que me da miedo. Cuando mataron a Juan Mari, yo sabía que no me iba a hundir. Yo no estoy mucho para dar segundas oportunidades. Ya tengo bastante con levantarme y tomarme 12 pastillas diarias para irme viviendo. pero sí me gustaría soltarles a la cara todo lo que nos han hecho. Yo tenía unas hijas alegres, confiadas, felices. Esa parte murió el día que mataron a su Aitá. Y no creo que vuelva a aparecer. Yo sí les he odiado mucho por eso. Y yo. Y entonces, ¿por qué lo haces? ¿Por qué vas a ir allá a aguantar su charleta y que se sienta liberado? ¿A ti te ha escuchado alguien que no sea de tu familia?
No.
Pues ya está. Si yo ahora puedo decirles a la cara todo lo que me han hecho, lo voy a hacer.
Vamos, esos encuentros de los que habla Mike Sabel formaban parte del proyecto Justicia Restaurativa de la Vía Nanclares y hoy en Señales de Humo, bueno, queremos saber más precisamente sobre este tema, ¿no? ¿Qué es la justicia restaurativa? Y bueno, para ello nuestra compañera María Ángeles Pastor pues ha entrevistado a una persona que conoce muy bien el tema. ¿Te parece que lo escuchemos?
Pues claro que sí.
Estamos con Virginia Domingo de la Fuente, licenciada en Derecho, presidenta y coordinadora de programas de la Sociedad Científica de Justicia Restaurativa. Virginia tiene un amplio currículum centrado en la investigación sobre justicia restaurativa y en la práctica de programas restaurativos, así que es la persona más adecuada para resolver las dudas que nos surgen. Buenas tardes, Virginia, y encantados de tenerte en Señales de Humo.
Hola, buenas tardes y muchas gracias por la invitación.
Gracias a ti. Mira, lo primero que queríamos aclarar es el propio concepto de justicia restaurativa, lógicamente, para poder trasladarlo a nuestros oyentes. Pero si te parece, vamos a hacerlo partiendo de un caso práctico. Esto es lo que nos decía, entre otras cosas, entre otras muchas cosas, una chica que nos relataba un caso que había sufrido de ocupación de una vivienda.
Al final te sientes, pues eso, perdido, desolado con todo lo que supone eso y con la como con una especie de certeza de que realmente no le va a pasar nada y no va a pasar nada, simplemente te ha tocado y te tienes que aguantar. Y la víctima es la que se tiene que hacer cargo del delito, un poco de todo lo que supone el delito, no el delincuente ya no tiene como miedo de, ostras, me han pillado, ¿no? Ahora me toca sufrir las consecuencias, sino, bueno, me han pillado, pues a lo siguiente, mientras que las víctimas tienen que tirar con todo, con la sensación, pues eso, de desolación, de indefensión, de frustración. Así que, bueno, ese fue mi caso.
¿Tú qué le explicarías, cómo le explicarías a este oyente lo que es la justicia restaurativa, Virginia? ¿Es posible que nos planteemos un modelo de justicia diferente que no se base en lo que estamos acostumbrados, en la venganza, en lo punitivo?
Sí, claro. Precisamente por eso surgió la justicia restaurativa. Claro, estamos acostumbrados a pensar que la justicia restaurativa es una justicia blanda, que le dice al ofensor, pide perdón y ya está. No se trata de eso. Se trata de devolver la voz y el foco a las personas que sufren. ¿Qué ocurre? El proceso penal tradicional no da voz a las víctimas. Van a declarar solo como testigos en un hecho que les afecta tan directamente como el delito. Y además no pueden contar qué pasó, cómo se sintieron y qué necesitan. Más o menos tienen que responder a las preguntas si es verdad o no que ha sucedido el hecho delictivo. Total, esta impotencia que siente esta persona es lo que suele pasar en el proceso tradicional. Nos centramos en si vamos a castigar o no al ofensor, pero nos olvidamos de la víctima. Entonces esta justicia lo que hace es centrar el foco en la víctima, qué necesidades tiene. Y si en esas necesidades quiere o su voluntad es encontrarse con el ofensor, vamos a propiciar si el ofensor está preparado. Entonces, ¿cómo definirlo? Pues una forma diferente de gestionar el delito que se centra en la dignidad y en la equidad de cada persona. Construye comprensión y promueve la armonía social a través de la sanación, primero de las víctimas, luego de ofensores y luego de la comunidad. ¿Qué significa esto? Primero vamos a pensar cuánto daño puede ser reparado y luego, si el ofensor tiene que ser castigado, vamos a ver, pero primero vamos a lo más importante. Entonces sí que es posible una justicia centrada en la reparación, en la responsabilización, ¿no? Porque con la justicia restaurativa ocurre algo generalmente que no ocurre en la tradicional. El ofensor asume el daño. El ofensor va al proceso uh-huh. tradicional y le decimos, puedes no declarar contra ti mismo, no confesarte culpable. ¿Qué ocurre? Pues que al final mienten, justifican, no eran ellos, además van con un abogado que les dice que nunca digan la verdad.
Claro.
En cambio, A ver, no me meto con los abogados, es su función,
sí, ya, ya.
Es su forma de defender, pero es así. En cambio, la justicia restaurativa les dice, tienes una oportunidad de asumir el daño que has causado y se te va a dar una oportunidad en aras a que asumas el daño y escuches cómo necesita la víctima ser reparada.
Sin embargo,
sería un poco eso.
Sin embargo, Virginia, vosotros explicáis que no, sí reparación, sí responsabilidad, has utilizado esas palabras, pero no necesariamente reconciliación como el objetivo de la justicia restaurativa, porque va más allá, ¿no? ¿Cómo podríamos entender esa diferencia de conceptos?
Claro, es que, por ejemplo, y se suele hablar de otra palabra que nosotros odiamos, perdón. No por el hecho de perdonar, sino porque el perdón es algo muy personal. Depende de cada víctima y cada ofensor. Tú decirle a un ofensor, tienes que pedir perdón, pues le puede resultar hasta fácil. Sí. Y además es que encima es poner la pelota en la víctima. Es decir, yo te he pedido perdón, si tú no perdonas, ahora la mala eres tú. Y la reconciliación... La reconciliación, le hablamos reconciliación con uno mismo, ¿no? Yo he sufrido un delito, pero no he tenido la culpa. No, porque muchas víctimas encima lo que ocurre es que tienen sentimientos de culpabilidad, de vergüenza, pues por haber sido estafada o por haber pasado aquella noche por aquel lugar oscuro. Entonces, hablamos de reconciliación con uno mismo y con el ofensor igual. Soy una persona que he hecho estas cosas malas, pero voy a hacer cosas diferentes de ahora en adelante. ¿Que se dé una reconciliación entre ellos? Puede ocurrir. Eso es lo bonito, es lo que vende en prensa. Sí. Pero no tiene por qué ser el objetivo final, ni le podemos poner esa presión a una víctima. Sí. No hay una víctima buena porque perdone y se reconcilie, y una mala porque no lo haga, ¿no?
Claro.
Eso es algo secundario y que se queda en la esfera personal de cada uno.
Ajá.
Sí que es cierto que muchas víctimas dicen que no van a perdonar y durante el proceso de justicia restaurativa lo hacen, porque se dan cuenta que es liberador, ¿no? Porque cuando sufren un delito, es como que quedan unidos con el ofensor, pero en desequilibrio. Al perdonar, se liberan, cortan ese hilo y pueden encontrar otra vez su camino, ¿no? Recuperar un poco pues la vida que tenían antes, bueno, sabiendo pues que han sido víctimas, ¿no?
Queda claro entonces en qué beneficiaría a la víctima, a los agresores. Bueno, tú hablas de esta liberación. ¿De qué forma también los agresores se responsabilizarían o restaurarían el daño? Estamos descendiendo ya a técnicas concretas, a instrumentos que posibiliten este cambio de modelo.
Claro, no es algo fácil, es que no solemos pensar que, bueno, con hacer 10 sesiones de charlas es suficiente, ¿no? Es un proceso complicado, especialmente si el ofensor es de un delito grave. ¿Por qué? Porque al final lo que hacen es o minimizar a la víctima, o negarlo, o justificarse, es que yo soy así. Por ejemplo, nosotros teníamos un programa dentro de la cárcel de Burgos, un programa llamado Reconexión, y lo primero que nos encontramos es que la mayoría se autoetiquetaban de delincuentes, como diciendo, yo soy ya un delincuente, ya no puedo cambiar, ¿no?
Sí.
Entonces es todo un proceso. Nosotros sobre todo utilizamos la técnica restaurativa de los círculos de paz. A través de preguntas vas cuestionando, ¿no? ¿Quién eres tú? ¿A quién has dañado? ¿Cómo podrías reparar el daño? Pero además nosotros, por ejemplo, empezamos, ¿cómo podrías repararte a ti? Porque entendemos que tenemos que empezar por uno mismo. A los ofensores nos dimos cuenta que les es muy fácil encontrar a quien han dañado, a la víctima, a su familia, a la sociedad, pero nunca se dan cuenta que el delito también les ha dañado a ellos, ¿no? Entonces nosotros la labor que les hacíamos es pensar cómo puedes reparar, empezando por ti y poco a poco pasando a otras personas, ¿no? Muchos encuentran la posibilidad de reparar el daño reuniéndose con la víctima. Parece que todo el mundo dice que justicia restaurativa es solo si te reúnes con la víctima. Es lo bonito, es lo que nos gusta y es lo que es muy sanador, pero también se pueden hacer programas individuales trabajando solo con víctimas. Nosotros tenemos ahora un programa que se llama Ave Fénix, trabajamos con víctimas de delitos graves, o solo con ofensores, o solo con comunidad. ¿Cómo ha impactado a una comunidad estos delitos? ¿Qué necesidades tiene esa comunidad, ¿no? Entonces hay muchas formas de hacerlo. Eso sí, hay que saber de justicia restaurativa. Nosotros tenemos unas metodologías básicas. Los que mejor funcionan son los círculos de diálogo, que no es que reúnas a las personas en círculos, es mucho más, ¿no? Tiene una metodología, una estructura. Nos basamos en las preguntas empáticas, nos basamos mucho en la escucha activa, en la empatía, ¿no? La verdad es que es bonito ver el proceso porque... Uh-huh. Porque es muy sanador.
Efectivamente, y como tú dices, además, es la sociedad, ¿no?, la que termina también sanándose y ganando.
Claro.
Mira, otra pregunta que se nos ocurría, ¿en qué se diferencia entonces la restauración de la mediación?
Claro, mira, gracias por esta pregunta, mira, porque se confunde mucho en España. ¿Sabes qué pasa? Hay una metodología restaurativa que es reunión víctima-ofensor, que a alguien se le ocurrió llamarla mediación penal. ¿Pero qué ocurre? La mediación se aplica cuando hay un conflicto construido, hay una corresponsabilidad, es decir, dos personas han contribuido en mayor medida al conflicto y ambas deben ceder un poco para ganar un poco. Pero en justicia restaurativa ya hay un desequilibrio, hay una persona que ha causado un daño y otra lo ha sufrido, ya no hay esa corresponsabilidad de base. Entonces, precisamente, cuando alguien escucho que dice, es que no se puede hacer mediación en delitos graves porque hay desequilibrio. No, mediación no, pero justicia restaurativa sí, porque precisamente está para equilibrar la situación. Mediación, conflictos co-construidos. Justicia restaurativa, cuando hay un desequilibrio. Por eso, y sé que esto es muy, muy debatido, cuando me hablan de violencia de género, la ley de violencia de género prohibió mediación. Obvio, no vas a tratar a un maltratador y una maltratada en condiciones de igualdad.
Claro.
Pero somos muchos, muchos los que opinamos que procesos restaurativos sí podrían ser posibles en algunos casos. Como dicen mis compañeros de Austria, que sí que aplican procesos restaurativos en violencia de género, no todos los maltratadores se van a reinsertar, pero las mujeres, todas las víctimas, se hacen más fuertes, se empoderan, y creo que eso es importante.
Ajá. Vamos a hablar entonces de esa... digamos, de esas dificultades, de esa resistencia, porque hay experiencias como la que se cuenta en Maixabel, la película de Itziar Bollaín, sobre la llamada Viana Anclares, sí, que encuentran como pues ese punto de resistencia entre aquellos, precisamente entre aquellos que dicen representar o estar a favor de las víctimas. ¿Por qué? ¿Cómo se entiende como de lo que piensa, como tú nos has explicado, sobre todo en restaurar el daño que se les hace y que trata de darles ese papel protagonista, sea tan denostada en ciertos entornos?
¿Sabes por qué ha sido? Primero, yo creo porque hay un malentendimiento de que la justicia restaurativa solo beneficia al ofensor. Y aquí se juntó un tema político, ¿no? Parece como que se ha visto que gracias a esto quieren que dejar libres a todos los presos de la banda terrorista.
Yeah.
Entonces, primero, hay un malentendimiento de lo que realmente implica la justicia restaurativa y creo que no se explica bien a las víctimas. Porque yo me he encontrado, nosotros que tenemos un programa individual de víctimas, que significa que solo trabajamos con víctimas, pero con enfoque restaurativo, que un señor vivía obsesionado, ¿no? Mataron a su hija, decía, es que yo no me quiero reunir con el ofensor, por eso yo no quería hacer justicia restaurativa. Y yo le decía, es que no es solo reunirte con la víctima o con el ofensor, hay muchas posibilidades de hacer justicia restaurativa. Eso tampoco se ha explicado a las víctimas. Y luego, desgraciadamente, pasa otra cosa. Nos han vendido un modelo de víctima buena que perdona. Yo alabo a Maixabel porque es cierto, porque no todas las personas serían capaces de hacer lo que hizo ella, incluso su entorno a veces se opuso, pero tenemos que ser conscientes que habrá víctimas que no quieran, ¿no? Y no por eso son víctimas malas. Entonces yo lo que creo que falla es que hay que dar más información veraz, hay que hacer entender que el ofensor por participar, los beneficios que pueda obtener no son por participar en un proceso restaurativo, son porque ya están en la legislación, en penitenciaria, está la progresión en grado, la libertad condicional. Es decir, esto es un complemento que puede beneficiarles a título personal, sobre todo. Sobre todo y en la mayor parte.
Pues puede que por esas confusiones o malos entendidos, esa resistencia, quizás esta cuestión de la justicia restaurativa no haya calado en el debate público como debería. Pensando en ese impulso que falta, nos gustaría saber cómo ir dando pasos hacia un cambio de mentalidad que nos permita pues pasar del castigo a la restauración, sobre todo pensando en las generaciones futuras.
Mira, el primer paso, nosotros tenemos en la asociación una compañera que trabaja en colegios, el primer paso es empezar en los colegios, ¿no? Para enseñar a los chicos a prevenir los conflictos de forma diferente, detectar si hay bullying, porque la justicia restaurativa, aunque surgió en el ámbito penal, ahora se puede aplicar en cualquier ámbito. Desde el momento que nos relacionamos como seres humanos, podemos dañar, ¿no? Y ahí es donde puede aplicarse la justicia restaurativa. en la familia, en las escuelas, en el ámbito laboral, en el ámbito penal. Entonces yo empezaría con los chicos, porque son los adultos del futuro, ¿no? Y luego yo también empezaría a decir, no es por meterme con políticos, porque es que ahora está muy de moda la palabra, todos los políticos hablan de justicia restaurativa. Que si verdaderamente quieren dar un impulso a la justicia restaurativa, se dejen guiar por los que, artesanos de la justicia restaurativa. Yo llamo a los artesanos los que sabemos lo que es en la práctica, lo que estamos en contacto claro. diario, ¿no? Porque así se va a poder regular de mejor forma y se va a poder aplicar mejor. Pero claro, cuando hablamos justicia restaurativa, luego te dicen, ¿y cómo lo vamos a aplicar? Bueno, ya veremos, hay planes. Pues se va quedando un poco en el olvido, ¿no? Entonces eso sería evidente. Yo empezaría por los colegios y por más apoyo social, pero desde las personas que saben lo que es, ¿no? No desde un político o desde un teórico.
Claro, claro, un proceso mucho más largo, pero mucho más sí. seguro. Bueno, sí, sí. Te agradecemos muchísimo, Virginia, toda esta luz que has arrojado sobre un tema tan importante y que puede provocar tantos cambios a la hora de gestionar los delitos. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros. Hace mucha falta este apoyo social con entrevistas como esta. Nada, solo quería decir a los oyentes que si quieren consultar nuestra página es www.justiciarestaurativa.es y ahí pueden ver los programas que estamos haciendo.
Damos fe de que además es una página muy interesante y animamos a todos los oyentes a que la visiten.
Muchas gracias.
Venga, gracias Virginia. Hasta pronto.
Hasta pronto.
Bueno, pues me parece de lo más interesante, además muy acertado. Miedo me da cuando ha dicho esto de los programas, que después a la larga se quede como, sí. como eso, como un programa, pero que se quede vacío. Me parece que los oyentes, vamos a tomar nota de esa página.
Yo precisamente acabo de escribirlo en el buscador porque es muy clarividente, ¿no?, lo que ha comentado, porque es algo que no se escucha habitualmente.
Claro.
Se habla siempre de venganza y de luego la víctima tiene que pasar su dolor, su duelo, como mejor pueda, ¿no?, con otro tipo de apoyo, ¿no? Yo creo que esta iniciativa es muy importante porque da otras herramientas que se pueden venir ambas partes beneficiadas y sobre todo para evitar conflictos, que eso es fundamental.
Es un cambio,
¿no?,
de paradigma, de mentalidad, ¿no?, de totalmente. Perspectiva y de todo. Además, creo que acertadísimo el tema de la educación, ¿no?, de empezar
sobre
en los
todo.
Coles.
Al final,
se habla tanto
se basa todo.
De mediación, ha hablado de desequilibrio. Uh-huh. Hay conflictos en los coles que precisamente ya van, que hay un desequilibrio, evidente, y que quizás esto de la justicia restaurativa, ¿no?, como un método de resolución, pues sea más acertado y nos haga construir, ¿no?, esa sociedad
sí,
diferente
además,
en la que
yo creo
queremos.
Que pues, tú, por ejemplo, como profe, ¿no?,
sí.
yo creo que como promover debates, ¿no?, dentro de las aulas, ¿no?, que los alumnos y las alumnas pues debatan entre ellos, hablen de sus conflictos, de sus problemas, ¿no? Yo creo que eso es muy importante, el diálogo, ¿no?, la empatía con unos con el otro. Entonces, ese acercamiento yo creo que es fundamental. Y esa fórmula, esa educativa, yo creo que es la que nos propone
Virginia. Y es que además
Virginia.
Ha dado claves que son fundamentales, porque cuando hay un conflicto, tú le dices, le castiga al otro, y castiga al otro, pues y tú sí. dices, bueno, ya ha castigado, pero es que a mí eso no me soluciona nada. Te queda, bueno, pues la tranquilidad de que lo ha castigado, pero es que ni el otro no. cambia, ni a ti te aporta nada. Entonces, pues nada, me parece súper interesante, creo que hay que seguir trabajando sobre esto, y bueno, seguiremos difundiendo, ¿no? Espero, y a ver si lo llevamos a distintos ámbitos para aprender.
Claro que sí.
Ando a sabiendas de que todo va despacio y me pillan la trampilla por los pies. Sueño cuando aprieto con los ojos muy cerrados y es tu aire quien me quita la sed. Látigo de amor, tus palabras en mi espalda que se clavan como besos en mi piel. Y después voy a correr y después voy a crecer. Na 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 na. Na 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 na. Suena la mañana aquí borrada de tus pasos y en la mesa nuestra taza de café. Dame la mirada que le pones a la vida que es bandera de victoria lo que ve. Y al salir la luz se enamora de ti y se da la vuelta para ir contigo. Y al salir la luz todo es es distinto, se ve de otra manera, el mismo camino. Na 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 na. Qué distante queda el tiempo del reloj cuando el ritmo lo marca tu corazón. La vida se presenta como un reto que quema y a veces en la pena no se puede andar. Sabes que tus manos sujetan la muleta y se desplazan por el fuego a mucha velocidad. Saca la cuenta de lo que haces, haz un balance de lo que das y después vive para ti, la única manera de vivir. Y después vive para ti, porque es la manera de vivir. Qué distante queda el tiempo del reloj cuando el ritmo lo marca tu corazón. Na 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 na.
Mantener viva la memoria, mantener viva la memoria, mantener viva la memoria, mantener viva la memoria.
Ese mundo está creciendo en este instante.
En diciembre de 2007, se reunieron en la localidad irlandesa de Glencree un grupo de personas que procedían de mundos en principio muy diferentes. Unas eran víctimas del terrorismo de ETA y otras víctimas del terrorismo del GAL y otros grupos de extrema derecha. Era una reunión muy discreta. Solo se informó a los más íntimos. Nadie sabía quiénes iban a formar parte del grupo. Allí iban a conocer el dolor padecido por otras personas y a hablar sobre la definición y los derechos de las víctimas y la posibilidad de reconocimiento y reparación. Aquellos primeros participantes propusieron que se extendiera la experiencia y en diciembre de 2008 se sumaron víctimas de ETA de fuera de Euskadi. En mayo de 2011 se formó un tercer grupo que incluyó a amenazados, torturados y víctimas de abusos policiales. Convivieron varios días en Santa María de Mabe, Palencia. Todas estas personas, un total de 27, han trabajado en secreto durante 5 años para redactar un documento común que incluyese las vivencias compartidas. Este documental se ha grabado en 2 localizaciones, Murúa y Glencree, Euskadi e Irlanda. De la mano de Fernando Garrido, hemos conocido el Centro para la Paz y la Reconciliación Irlandés. Con él hemos recordado los días allí vividos.
Feliz, ¿qué es esto que acabamos de escuchar?
Pues mira, lo que acabamos de escuchar es la presentación precisamente del documental, como mencionaba, ¿no?, en el vídeo, de la experiencia Glencree, bueno, que es una iniciativa que nació en el País Vasco en septiembre de 2007, donde un grupo de víctimas de la violencia de ETA y el GAL en un principio, ¿no?, se hicieron esas reuniones, pero se extendió a víctimas de la ultraderecha, derecha, de los excesos de la Fuerza de Seguridad de Euskadi e incluso de los extertores del franquismo, ¿no? Y bueno, desarrollaron en el más absoluto secreto una de las más amplias y novedosas iniciativas, bueno, para poner en común sus ideas y su dolor, y sobre ellos lanzar un mensaje ético de convivencia y una invitación, pues, a la sociedad a que haga autocrítica de su pasado, pues, mediante un compromiso ineludible, pues, con la verdad y la justicia, vamos. Uh-huh.
Qué curioso, dices en secreto. Mm. Bueno, ¿y cómo y de quién surge esta iniciativa?
Pues fíjate, la iniciativa nació de la mano de la Dirección de Atención a las Víctimas del Terrorismo del Gobierno Vasco, a cuyo frente se hallaba nada más, nada menos que Maisabel Lasa,
ella misma víctima de ETA. De allí solo llegó el impulso, porque desde entonces fue el propio grupo el que fue tomando todas las decisiones que le afectaban. Ese encuentro se llevaría a cabo en Irlanda, como decía en el vídeo, en un lugar llamado Glencree, que es un centro para la paz surgido a raíz del conflicto violento en Irlanda del Norte.
Isabel Lasa, hoy de nuevo, ¿no? Sí. La volvemos a nombrar, parece el nexo de unión de todas las historias, sí, que hemos querido traer. Correcto. Aquí al programa. El hilo conductor que une historias del presente y del pasado.
Exacto, sí, porque en ese grupo vemos que es muy variopinto, pero unifica mucho el dolor de todas esas víctimas, ¿no? Uh-huh. Y porque ella, bueno, le dio el impulso, pero como decía antes, son los propios participantes en la experiencia los que se la desarrollan y la llevan a buen puerto, y después de 5 años de intenso trabajo son los que deciden hacerla pública, compareciendo en San Sebastián pues con los 3 coordinadores y dinamizadores del grupo: Galo Bilbao, profesor del Centro de Ética Aplicada de la Universidad de Deusto, el médico Carlos Martín Beristain y el psicólogo Juan Ibáñez de Opacua.
Uh-huh. Bueno, y según parece son muchas las personas, uh-huh, que llegaron a participar de esta interesante iniciativa.
Ay, sí, en el vídeo ya lo adelantaban, ¿no? Fueron hasta 27 personas, 16 mujeres y 11 hombres, que tomaron parte en la iniciativa Glencree, donde, bueno, se encuentra un centro para la paz. Y ellos mismos, en una de sus conclusiones, decían: los actos de reconocimiento a las víctimas de ETA se consideraron positivos, pero de la misma manera que éstas vivieron mucho tiempo sin ningún reconocimiento, otras se han sentido y a veces todavía se sienten excluidas y no tienen reconocimiento institucional o social, más allá de su círculo, bueno, cercano o local. Acordaban que el reconocimiento es muy importante porque hay una dignidad que ha sido despreciada y una realidad que ha sido negada muchas veces. Claro. Que lo esencial es que se les considere iguales en todos los aspectos de la gravedad de lo ocurrido y en lo concerniente a todos aquellos derechos, bueno, que fueron conculcados, ya que de lo contrario es imposible pues sentirse reconocido. Claro. Así que, para terminar, te invito a que leamos entre tú y yo,
vale,
un pequeño manifiesto que sacaron, ¿no? Y que, bueno, que hicieron puesta en común, ¿no?, con su experiencia, ¿no? El manifiesto empieza así: no nos identificamos con las definiciones que se utilizan para describirnos ni nos gusta cómo se habla de nuestra realidad plural y diversa.
Escucha. Hemos llegado a esta conciencia compartida escuchando al otro, dialogando y buscando el encuentro más allá de divergencias ideológicas legítimas.
Violencia injustificable. Demandamos el cumplimiento y la satisfacción de derechos a la verdad, la justicia, la memoria, el reconocimiento y la reparación para todos de manera equitativa.
Pluralidad. Aspiramos a una convivencia pacífica, respetuosa y constructiva en el seno de una sociedad plural, libre y justa.
Gestos. Son deseables y necesarios los gestos de reconocimiento del daño causado y la asunción de responsabilidades por parte de todos los perpetradores de la violencia.
Y autocrítica. Queremos invitar a la sociedad a realizar su propia revisión autocrítica del pasado mediante un compromiso ineludible con la verdad.
Ahí queda ese manifiesto para reflexionar.
Uh-huh. Muchas gracias.
Nada.
Más allá de mi mundo, mi calle, mi tiempo, más allá de mis manos. La vida se vende, se esconde, se pisa, se retuerce, se moja y se transforma en barro. Si abro los ojos, si camino despacio. Na 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 na, na 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 na, na 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 na.
Bueno, pues despedimos el programa de hoy, ¿no? Un programa pues bastante profundo, bastante nos va a ayudar, aunque solo era una idea, ¿no? La idea de la justicia restaurativa, pero creo que nos abre puertas a algo diferente. Creo que lo que hemos tratado de ofrecer hoy ha sido una alternativa, una forma distinta de hacer las cosas y en este caso de resolver los conflictos donde hay una víctima que sufre de verdad.
Más allá de lo mío, lo frío, lo que toco y palpo de paso.
Sí, deja muchas cuestiones, ¿no?, encima de la mesa, ¿no? Lo de la restauración, no necesariamente reconciliación, el perdón es algo privado de uno mismo, son necesarias estas iniciativas, ¿no? La justicia restaurativa yo creo que busca ese equilibrio, ¿no? Ese cambio de modelo, ese cambio de mentalidad, y yo creo que es muy importante, ¿no? El tener empatía, el de que todos podamos hablar sinceramente del cuáles son los conflictos y, bueno, y resolverlos de una forma pacífica y de que al final beneficie a todas las partes, ¿no? Pero yo creo que
primordialmente es como decía Virginia, ¿no? Hay que prevenirlos, ¿no? Y el fundamental paso es la educación, ¿no?
Y algo interesante que también creo que tenemos que destacar, ¿no? Que nos ayudaría, creo que, a ser más felices todos y a estar más satisfechos, y es poniendo a las personas en el centro, y en este caso, escuchando a la víctima y poniéndola en el centro, tratando de reparar el daño y después el castigo, si es que llega, pero sobre todo que se asuma el daño y que la persona se pueda mirar a los ojos y pueda ver que ha sufrido y que la otra persona se sienta entendida. Entonces vamos a poner a las personas en el medio, por Dios.
La vida se enciende, se prende, al ver que me hiere, rebosa y luego se vierte.
Pues nada, con esta última reflexión tuya, Bego, nos despedimos y, bueno, como siempre, os esperamos en el próximo programa en Hispanidad Radio, en Onda Local Andalucía y en Uniradio, la radio de la Universidad de Huelva.
Y recuerda que si quieres escucharnos en otro momento, puedes hacerlo en el podcast de Hispanidad Radio. Y que si quieres ponerte en contacto con nosotros, puedes hacerlo a través de humo2orillas@gmail.com. Pues nada, buena semana.
Buena semana.
Artículo 25. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales.
Desde la frontera, señales de humo.